Vamos a ver cómo hacemos para manejarlo en estos minutos que quedan. En un gesto inédito, fuera de toda solemnidad religiosa, las celebraciones del Domingo de Resurrección se abrieron en el Vaticano con un mensaje de solidaridad con el Papa que fue emitido por todo el colegio cardenalicio. El cardenal Angelo Sodano leyó un mensaje antes de que comenzara la misa, un mensaje en el que defendió a Benedicto XVI ante las críticas que se le han lanzado por su actitud pasiva ante las denuncias de abusos sexuales cometidos con menores por sacerdotes en décadas pasadas.
Padre Santo, è con lei il popolo di Dio che non si lascia impressionare dal chiacchiericcio del momento.
Padre Santo, está con usted el pueblo de Dios, que no se deje impresionar por la charlatanería del momento, por las pruebas que a veces golpean a la comunidad de creyentes. Jesús, de hecho, nos había dicho, en el mundo tendréis tribulaciones, añadiendo inmediatamente, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Gonzalo.
Sobre este tema nosotros ya habíamos hablado, pero yo, la verdad es que me interesaba volver sobre el tema, no solo por esta defensa corporativa que hace el Colegio Cardenalicio del Papa Benedicto, sino porque me pasó hace dos noches un suceso en mi propia casa que quiero compartir con ustedes. Hablando de esto con una persona creyente de veras, una persona católica, que realmente cree que esta vida es un pasaje hacia una vida más importante en el más allá, me dijo lo siguiente: yo creo que para tener estatura moral como representante de Cristo en la tierra, el Papa debería proponer ir a prisión él para redimir a quienes han cometido estas atrocidades. Esto viniendo de una persona católica creyente, que incluso me autorizó a dar su nombre, pero no lo voy a hacer. Y al principio yo me quedé choqueado, no me esperaba una reacción de esa naturaleza. Y después dije, ¿y por qué no? Si tú realmente sos el descendiente, el representante del Hijo de Dios hecho hombre y crees que la vida eterna es más importante que esta, esa es la actitud que debería tomar. ¿Por qué no? ¿Qué te parece?
Me parece muy, muy provocador el planteo. Parece Oscar Arias haciendo la sugerencia,
pero digo,
¿no?
Pero no, porque si no estás dispuesto, entonces estás representando realmente al espíritu de Jesucristo en la tierra.
Mira, yo ayer encontré en relación a eso, dije, a ver qué opinan en otra parte. Entonces entré a Liberación de París y entonces ahí leí una noticia que tiene que ver con todo esto y con cómo tiene que ver cómo resolvemos los problemas con lo que después pasa. Y entonces ahí hay el testimonio, no me acuerdo si es un obispo, que él se autocritica y dice, sí, yo reconozco que, a propósito de todo esto, que la iglesia debería cambiar porque, y entonces ahí cuenta la historia, dice, el padre no sé cuánto, que había sido acusado de violaciones y no sé qué, en el año 80 y pico, la iglesia lo sacó, como hace habitualmente, y me lo trajo a mi arquidiócesis, no sé cómo se llama. Y yo lo acepté y lo cubrí como hacemos en la iglesia. 3 años después fue detenido, acusado de repetidas violaciones y demás. Entonces, ahí está exactamente, encontré el ejemplo de esa cosa de tapamos y nos lo llevamos. Hemos visto muchos casos de esto. Fulanito acusado lo trasladan y termina a otro lado. Nunca había encontrado, contado por su superior, el caso de uno que vuelve a repetir y 3-4 años después es detenido y vuelve a suceder casos de violación y demás. Entonces, los delitos que no son punidos y que no son reflexionados colectivamente, lo que llevan es a la repetición del delito.
Y estamos hablando de delitos aberrantes, a violaciones a criaturas, digo.
Y en ese caso era sobre niños, porque lo pusieron a hacer lo mismo que sabía hacer, o sea, trabajar con niños, y repitió lo que había hecho en el otro lugar.
Este pronunciamiento surgido del Vaticano el domingo viene porque habían pasado varios días durante los cuales el Papa estaba siendo acusado tanto por medios europeos, alemanes en particular, como medios estadounidenses, de que en su momento cerró los ojos ante los abusos cometidos por sacerdotes cuando era arzobispo de Múnich en Alemania, e inclusive durante los 25 años que ejerció el cargo de prefecto de la doctrina de la fe, que es uno de los puestos más influyentes del Vaticano, donde estuvo antes de ser elegido papa, justamente, ¿no?
Creo que
si bien ahora es el papa que se pronuncia y habla y pide perdón en nombre de la Iglesia por estos hechos, Benedicto XVI dio ese paso, se lo está cuestionando por la actitud pasiva que tuvo antes, ¿no?
Y van a seguir otros cuestionamientos. A mí me parece que, yendo, digamos, al episodio concreto que se propone, y es ese gesto inaudito de leer esa carta de apoyo al Papa en nombre de los 400.000 sacerdotes, 3.000 circunscripciones eclesiásticas, etcétera, a mí me parece que reafirma, y en esto coinciden algunos analistas que han escrito en los últimos días en varios órganos de prensa internacionales, reafirma, digamos, una estrategia de debilidad de la Iglesia como institución frente a esta crisis, que seguramente es una de las más graves de los últimos tiempos. Creo que la ola le pasó por encima. Obviamente, esa estrategia de leer una carta no es, me parece, la más adecuada. Pero en el tema de fondo, estos días esto ha provocado muchas reflexiones en muchos ámbitos. En Facebook encontré, y no voy a citar, digamos, de quién tomo esto, porque no le pedí autorización, es uno de sus amigos que uno tiene en Facebook, pero introduce un texto que me parece que yo creo que es un aporte desde otro ángulo, que no es el ángulo más general, digamos, de las críticas a la Iglesia Católica, que no son nuevas, digamos. Las críticas a la Iglesia Católica son tan viejas como la Iglesia Católica misma. Y él cita un libro de Vittorio Messori, que es un autor católico italiano que publicó un libro de Leyendas Negras, donde a su vez él cita un diálogo con un agnóstico francés, Léo Moulin, que él, después de decir que él es agnóstico, le dice a Vittorio Messori, le dice: he madurado a lo largo de toda una vida de estudio y experiencia lo siguiente. Dice: haced caso a este viejo incrédulo, se refiere Moulin a sí mismo, que sabe lo que dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. A fuerza de insistir, desde la Reforma hasta nuestros días, han conseguido convenceros, dice este agnóstico, a los católicos, de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. En este poco espacio de tiempo quería simplemente compartir estas reflexiones para que los oyentes tengan un punto de vista, digamos, que trasciende el episodio concreto y lo inscriba en un proceso mucho más largo, que yo creo que es el verdadero que está detrás de todo esto.
Se fue el tiempo. ¿Qué decías, Gonzalo?
No. Crítica masoquista me parece un poco...
Para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar.
Yo la verdad que no quería opinar demasiado porque en realidad tenía miedo de caer trillado en decir algunas cosas que ya se han repetido hasta el cansancio, la falta de autocrítica, etcétera. Igual, yo creo que los casos de pedofilia son muy graves, no hay que generalizarlos, ¿no? Digamos, es muy grave, está instalado en la Iglesia, pero no son todos los sacerdotes, no está instalado. Y lo otro es que hay procesos de reforma y de autocrítica en la Iglesia. Lo estoy diciendo desde el agnosticismo, no soy ni religioso ni católico, pero digo, hay gente en la Iglesia que discute y critica, y eso me parece saludable también.
Marcelo Casoli, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascale, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? Hasta la próxima.
Chao.